Y amén. Vamos a abrir las páginas de las Escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 47, para leer los primeros 12 versículos. Y sobre esta porción de la palabra de Dios vamos a hablar bajo el tema restauración para el cautivo por la unción del Espíritu Santo. Restauración para el cautivo por la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Ezequiel capítulo 47 y versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. En el tiempo que el profeta Ezequiel fue enviado por Dios para ministrar al pueblo de Israel, prácticamente, mis hermanos, la nación de Israel no existía. Básicamente, era un grupo de personas exiliadas allá en Babilonia, que realmente no era una nación. En ese cautiverio que el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículo 11 y 12 de su libro, señala que fueron 70 años de esclavitud, de exilio del pueblo de Israel. Durante este cautiverio, hermano, Israel perdió por lo menos 7 cosas. Perdió su identidad como nación, perdió sus libertades como ciudadanos, perdieron su sistema de cultos, de adoración a Jehová, Dios de los cielos, perdieron sus riquezas, sus pertenencias, estaban desprovistos totalmente, era una nación pobre. Otra cosa, perdieron el control sobre sus hijos, los hijos que fueron llevados cautivos, y aquellos que nacieron en el cautiverio de Babilonia fueron pertenencias básicamente de Babilonia. Además, se volvieron una vez más esclavos, como lo habían experimentado allá en Egipto, y también sus esperanzas, es decir, su futuro era incierto. Prácticamente para ellos el futuro, hermano, era tan oscuro que no podían ver nada bueno en el horizonte. Pero déjeme decirle que a pesar de que este pueblo había perdido todas estas cosas y a lo mejor muchas más, en ese pueblo de cautiverio, ese pueblo enemigo que los esclavizó por 70 años. A pesar de que este pueblo había llegado al cautiverio, hermano, por un juicio divino, porque ellos habían deshonrado a Dios, habían abandonado a Dios, como el profeta Jeremías lo dijo en un momento determinado. Él dijo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Las cisternas rotas que menciona Jeremías eran básicamente los ídolos, los dioses paganos que Israel abrazó para sustituir su adoración verdadera a Dios. Pero a pesar, hermano, de que este pueblo estaba ahí en cautiverio a causa de sus mismos pecados, Dios, que es bueno. Mire, hermano, en esta noche una cosa maravillosa que podemos recordar es que la misericordia de Dios es grande. Y la Biblia dice que cada mañana son nuevas esas misericordias sobre nuestra vida. Y a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas y de nuestros fracasos, hermano, siempre Dios tiene en su corazón una oportunidad para que nosotros podamos recibir una vez más los beneficios de su amor. Y me encanta mucho cómo comienza el libro de Ezequiel. En el capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Mire qué panorama más tremendo. Dice Ezequiel: estando yo en medio de los cautivos. Es decir, Dios levantó a este profeta, a este hombre que iba a hablarles en nombre de Dios. A pesar de su cautiverio, el Señor les envió profeta. Y vea lo que dice en la última parte del versículo. Tómelo para usted en esta noche. Dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver visiones de Dios? ¿Cuántos quieren que los cielos sean abiertos sobre su cabeza? Qué lindo, hermano, porque a pesar de que este pueblo no estaba en el lugar más, en el mejor lugar, estaban desterrados, como digo, habían perdido tantas cosas. Sin embargo, en ese estado de cautiverio, la gracia y la misericordia de Dios se extendió hacia ellos, que Dios envió profeta con palabra del cielo para ellos y con una palabra de restauración para su vida. Y hermano, Dios tiene una palabra de vida para usted. Dios tiene una palabra de restauración para usted. Dios tiene una palabra de misericordia para usted. Dios tiene una palabra profética sobre su vida. Dios va a abrir los cielos sobre tu cabeza si tú respondes a Dios como Dios quiere que respondamos, en medio de nuestro cautiverio o en medio de nuestra, de lo que el enemigo ha querido robar y destruir en nosotros. Si nosotros abrimos nuestro corazón a la voz de Dios, Dios tiene una palabra de restauración para nosotros. Y en esa condición de cautividad, Dios habló a este pueblo y se manifestó a este pueblo con un mensaje de restauración. Pero antes que veamos cómo en este capítulo que hemos leído, el 47, analicemos algunos pasos, cómo la restauración a través de esta visión vino para el pueblo de Israel, quiero, hermanos, en primer lugar que hablemos acerca del estado de cautiverio de este pueblo. Cuando hablamos de cautiverio, lo podemos ver desde dos puntos de vista. El primero es el cautiverio en el sentido físico. El cautiverio básicamente era una esclavitud. Este cautiverio, en el caso de Israel, que está también señalado allí en Segunda de Reyes capítulo 25, ahí se describe cómo el pueblo de Israel iba a caer, cómo la nación de Israel iba a caer en manos de Babilonia, y todo lo que los babilonios hicieron, hermano, con el pueblo de Israel cuando invadieron la ciudad, destruyeron todo lo que encontraron a su paso y llevaron a este remanente cautivos a la nación de Babilonia. Esto es básicamente lo físico, una invasión de los babilonios que destruyó prácticamente Jerusalén y toda esta nación, y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron, como ya dije, por 70 largos años. La cautividad es una esclavitud, es una anulación prácticamente de un ejército enemigo a las libertades y a la individualidad de este pueblo, a los derechos de este pueblo que se llamaba Israel. Si trasladamos el significado del cautiverio físico al cautiverio espiritual, podríamos también decir que el cautiverio espiritual es una anulación espiritual del enemigo, hermano, en la vida del hombre, que lo vuelve ciego, que lo vuelve inoperante hacia las cosas de Dios y hacia las bendiciones de Dios. Cuando hablamos de la vida de un cristiano, un cautiverio podría decir la anulación espiritual que trae el enemigo por algunas estrategias que él sabe usar en nuestra vida, y generalmente a causa de la oportunidad que le damos por el pecado, el enemigo entra por esa grieta que le hemos permitido, anula, interrumpe, enfría y hasta puede destruir nuestra comunión con Dios y nos vuelve esclavos. A los líderes de Israel no les gustó mucho cuando el Señor Jesucristo les declaró esta palabra y les dijo que el que comete pecado, les dijo Cristo, se convierte en esclavo del pecado. Obviamente los líderes de Israel, hablando de los maestros, hablando de los fariseos, de los escribas y de los del sacerdocio, no les pareció mucho, les dolió que Jesucristo los ofendió, mejor dicho, que Cristo haya dicho esto a ellos. Sin embargo, es una tremenda realidad. El que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Y es el pecado, hermano, el que abre la brecha en la vida de una persona, y hablando del cristiano, para que el enemigo pueda entrar, pueda tomar, pueda cautivar, pueda anular nuestra vida espiritual, cómo responder a Dios, nuestra comunión con Dios y el crecimiento espiritual de nuestra vida cristiana. Así que Israel estaba doblemente cautivo. Cautivo físicamente allá en tierras extrañas de Babilonia, pero también cautivo espiritualmente, porque, hermano, su relación con Dios había sido prácticamente estorbada por el enemigo a través de este cautiverio. Imagínense que era tanto la anulación espiritual que sufrieron los israelitas allá en Babilonia, que algunos fueron obligados a adorar a los ídolos, a los dioses de Babilonia. Es más, en el libro de Daniel, por ejemplo, Daniel 1, 6 y 7, se nos habla de Daniel y de estos tres jóvenes hebreos que estuvieron allí, y se les cambió nombre. Se les quitó los nombres que ellos tenían, nombres judíos de la lengua judía, y les pusieron nombres de la lengua babilónica. Es decir, que eso, hermano, nos puede mostrar, nos puede señalar el tipo de cautividad. Es decir, estaban anulados completamente, al grado que sus propios nombres fueron cambiados para que ellos se identificaran mentalmente y pudiesen ellos acomodarse al sistema idolátrico de Babilonia. El cautiverio espiritual. Ese es en sí el propósito de Satanás con la humanidad. Anular toda comunión con Dios. Anular todo proyecto divino para el hombre. Porque el enemigo sabe, hermano, que anulando a Dios y el plan de Dios en la vida de un hombre, no le queda más al hombre que el fracaso y finalmente la destrucción de su alma en la condenación eterna. El cautiverio. ¿Qué es lo que destruye el cautiverio? Quiero que hablemos de algunas cosas puntuales, por ejemplo, en los efectos emocionales. Los cautivos no tenían paz, carecían de motivación para vivir, estaban profundamente desanimados, no tenían esperanza en su presente ni en su futuro. Las palabras claves en los efectos emocionales del cautiverio eran dolor, lágrimas, desesperanza, luto y muerte. Cuando hablamos de los efectos familiares, muchos de ellos perdieron a sus familias en las batallas de invasión de Babilonia. Muchas mujeres fueron violadas, muchas mujeres incluso fueron viudas, muchos huérfanos, sin hogar. Las palabras claves en los efectos familiares eran orfandad, viudez, desprotección y soledad. Los efectos económicos estaban sumergidos en una profunda pobreza y miseria. No tenían fuente de trabajo, no eran dueños de nada, todo lo habían perdido. Todo lo que ellos tenían, aún sus propias vidas y sus familiares, le pertenecían a aquel pueblo que los había cautivado. Las palabras claves aquí son pobreza, miseria, destrucción, asolamiento. Es tremendamente triste, hermano, cuando leemos, por ejemplo, algunos capítulos del libro de Jeremías, y especialmente el libro de Lamentaciones. Es un libro corto, pero es un libro, hermano, que realmente causa un dolor en el corazón cuando uno lee todo lo que ahí dice y las palabras que usa el Espíritu Santo para hablarnos del dolor, de la aflicción, de la miseria y de la situación tan difícil en la cual el pueblo de Dios se encontró en el cautiverio. Podemos hablar de los efectos espirituales del cautiverio. No tenían un templo para adorar a Dios, no habían sacerdocios, los sacrificios habían cesado. Ellos extrañaban la enseñanza de la palabra de Dios. Las palabras claves de los efectos espirituales podría ser la falta de alabanza, la falta de adoración a Dios, la falta de oración y la falta de revelación de la palabra de Dios para sus vidas. Entonces, el estado de cautiverio es un estado de anulación. Es un estado de inoperancia. Hermano, ese es precisamente el estado al cual el enemigo quiere llevar a cada persona, y por qué no decirlo, a la iglesia también, a los que somos cristianos, a los ministros del Evangelio. El enemigo quiere llevarnos, quiere acorralarnos, quiere cautivar nuestro corazón, quiere anular, hermano, toda operación espiritual de nuestra vida, porque obviamente la Biblia dice que Satanás ha venido para robar, para matar y para destruir. Ahora, lo que hemos leído en el capítulo 1:1, dice Ezequiel, que Dios lo envió a un pueblo a pesar de que este pueblo estaba en un estado de cautiverio, y que los cielos se abrieron, y que él vio las visiones de Dios, la visión que Dios tenía para ese pueblo a pesar de su cautiverio o posteriormente al cautiverio. Dios tenía una palabra, Dios tenía una respuesta, Dios tenía una solución. Gloria a Dios, porque ese pueblo, a pesar de que pasó 70 años en cautiverio, pero Babilonia no era su destino. Dios tenía una solución, Dios tenía una respuesta. Amado hermano, quiero decirle que Dios tiene una respuesta para nuestra vida. A pesar de que podríamos ver el panorama actualmente, hermano, oscuro, parecería que nos topásemos con un callejón sin salida, pero quiero decirle que Dios tiene un plan de rescate, un plan de restauración, un plan de vida ahí donde hay muerte. Y eso es precisamente lo que vemos, que Dios tiene propósitos aún, hermanos, cuando usted y yo pasamos por esos momentos difíciles o esos momentos de aparente anulación en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que Dios hizo por Israel o en Israel a través de ese periodo de cautiverio? Yo creo que la obra más grande que Dios hizo en ellos fue la purificación, la santificación de este pueblo. ¿Sabe que el principal pecado de Israel, por el cual Dios lo castigó con el exilio y con este tiempo de cautiverio, fue la idolatría? Este pueblo se volvió idólatra, un pueblo apóstata de la fe y de la adoración al Dios verdadero. Sin embargo, ese periodo, hermanos, de cautiverio, ahí en ese crisol, ahí en ese tiempo, hermano, tan amargo, tan duro para Israel, ahí Dios comenzó a santificar, comenzó a purificar el corazón de este pueblo. Obviamente Dios tenía un plan de restauración, pero primero este pueblo tenía que pasar por la purificación, el proceso de purificación. Una de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios y que no podemos realmente saltarnos, si queremos vivir una vida más profunda y avanzar y crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios, en la palabra, en la revelación y en el servicio del Señor, es el proceso de la santificación, el proceso de la purificación. Todo aquel hijo de Dios, hija de Dios, que quiera realmente ser útil en las manos de Dios y que quiera ir más allá de la estatura o el nivel espiritual o de servicio o de crecimiento en el cual se encuentra en este momento, tiene que pasar por un proceso de purificación, de santificación delante del Señor para poder avanzar a las cosas gloriosas que Dios tiene para nuestra vida. Es por eso que la mayoría de estos capítulos, hermanos, de la profecía de Ezequiel hasta el capítulo 40, básicamente, aún algunos por ahí, como el capítulo 37, que habla del valle de los huesos secos que he resucitado, hablando de la resurrección de la nación de Israel. Pero aparte de este y otros capítulos por ahí aislados, todos los primeros 40 capítulos del libro de Ezequiel hablan de juicio. Hablan, hermanos, de esa parte, de esa cara de Dios que muchas veces no nos gusta, que es la cara del juicio, que es la cara cuando Dios confronta el pecado, que es la cara cuando Dios nos lleva, hermano, a confrontar nuestros pecados con el objetivo de que nosotros podamos responder con arrepentimiento y apartarnos y permitir que Dios santifique nuestras vidas. Yo quiero que todos queremos avanzar a una vida espiritual más profunda, pero muchas veces lo que queremos es avanzar sin pasar por el proceso de la santificación. Pero quiero decirle en esta noche que no es posible. No es posible que usted y yo pasemos, mis hermanos, a un nivel mayor de comunión con Dios, a un nivel mayor de crecimiento, de profundidad en las cosas de Dios, a menos que estemos dispuestos a que Dios escudriñe profundamente nuestro corazón y que Dios pueda confrontarnos con el pecado que hay en nuestra vida y que Dios nos pueda llevar al arrepentimiento y apartarnos de todas aquellas cosas que pueda el enemigo utilizar como cabezas de playa para anular nuestra vida espiritual. Si estamos dispuestos a que Dios nos purifique, nos limpie y nos santifique, Dios nos va a usar y nos va a llevar a mayores niveles de gloria y mayores niveles de bendición en nuestra vida. Pero si no estamos dispuestos a que Dios nos purifique, entonces nos vamos a quedar ahí, como hablábamos hace unos días acá en uno de los mensajes que predicamos, como un bonsai espiritual. Nos vamos a quedar ahí en un estado de pequeñez en nuestra vida, cosa que obviamente Dios no quiere para nosotros. Pero si usted y yo hemos estado aquí estos 11 días en la presencia de Dios, buscando más de Dios, insistiendo en la presencia de Dios porque queremos más del Señor, que eso es lo que yo creo, entonces, hermanos, debemos de estar dispuestos esta noche para decirle al Señor: Señor, yo quiero crecer, Padre, yo quiero que estos días que he estado, Señor, en tu presencia día a día, buscando más de ti, exponiéndome a tu palabra y a la oración, es porque quiero más, Señor, de ti. Pero si hay algo en mi vida que tú tienes que arrancar de mi corazón, algo que tú quieres, Señor, limpiar y purificar de mi vida, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Purifica mi vida. ¿Sabe, hermano, que eso, la disciplina de Dios, la santificación de Dios, la purificación de Dios, fue el proceso previo a la restauración de esta nación? La idolatría fue sacada del corazón de cada israelita. Es más, la historia dice que después, es decir, antes del cautiverio, Israel fácilmente caía en la idolatría, en la adoración a otros ídolos y dioses paganos. Pero después de que Israel salió, hermanos, del proceso de cautividad de estos 70 años, Israel hasta el día de hoy no ha adorado a otros dioses y a otros ídolos más que al Dios del cielo. Es decir, que fueron curados de su idolatría en el cautiverio por la disciplina de Dios, por el proceso de la santificación de Dios, que es de vital importancia en nuestras vidas. Así que la disciplina de Dios tiene como fin santificarnos, purificarnos de la contaminación del pecado, para estar preparados para la comunión con Dios. Segundo, para poder servir a Dios. Tercero, para encontrarnos con Él en aquel día no muy lejano. Mire lo que dice, quiero llevarle a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 26 y versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 26, dice la Biblia: para santificarla. Aquí está hablando de la iglesia del Señor. Cristo, dice, murió y se entregó por usted y por mí, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué propósito Cristo se entregó, derramó su sangre, hermano, y nos reveló a través de la palabra del Evangelio su obra maravillosa de redención? ¿Con qué propósito el Señor santifica la vida de todo aquel que se rinde a Él? Con el propósito, dice el versículo 27, de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En un solo versículo, el Señor repite una frase que cuando esto sucede en la Biblia es un llamado de atención, un llamado de importancia que Dios le pone a una declaración. El Señor dice que Él murió por la iglesia, entregó su vida, entregó su sangre por la iglesia, con el propósito de santificarla, con el propósito de purificar a la iglesia, a fin de que la iglesia, ante la venida de Jesucristo, esté llena de la gloria de Dios. Amén. Pero hermano, la iglesia no puede ser llena de la gloria de Dios a menos que haya en ella, en sí, la santificación, esté presente. Ningún cristiano puede caminar en la gloria de Dios como la gloria de Dios que vio Ezequiel en este libro, sin que haya santificación. La santificación es previo a la glorificación. La purificación de nuestra vida, hermanos, viene antes de que usted y yo podamos experimentar mayores niveles de la gloria de Dios en nuestra vida. La santificación es un prerequisito para la glorificación, para la llenura de la gloria de Dios en la iglesia que Cristo vendrá a buscar. Cristo no vendrá a buscar cualquier iglesia. Él vendrá a buscar una iglesia que esté llena de su gloria. Y está llena de su gloria, ¿por qué? Porque se ha santificado, porque se ha purificado, porque no hay mancha, porque no hay arruga en su vestidura. Hay una preparación espiritual para que la iglesia sea llena de la gloria de Dios. Y por eso es que Dios nos santifica. Por eso es que Dios nos purifica. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5, el apóstol Pablo dice en el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice Pablo, todo nuestro cuerpo, todo lo que es nuestra vida, espíritu, alma y aún nuestro cuerpo físico, dice la palabra, debe de ser guardado en santidad hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que nuestra vida, hermano, es importante delante de Dios. Nuestra vida es santidad. Si usted quiere más de Dios, si usted y yo queremos avanzar más en nuestra vida espiritual y no queremos, como dice el canto, ser como ayer o ser iguales a lo que hemos alcanzado hasta hoy, sino que queremos avanzar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la santificación de nuestra vida. Tenemos que buscar la purificación de nuestra vida. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, cuando Dios habla aquí acerca de la disciplina aplicada a los hijos, en el capítulo 12 y versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquello, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su... ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque Dios nos hace pasar procesos, hermanos, de purificación y de santificación. Porque dice la palabra de Dios que Él quiere que usted y yo participemos de su santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es prerequisito, hermano, para la gloria de Dios sobre nuestra vida, para el poder, la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y luego dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Preguntémosle a Israel, a los cautivos, si fue para ellos agradable el pasar, hermanos, 70 años de cautividad con todas las cosas que hemos mencionado y muchas más, por supuesto. No fue nada agradable, no fue nada deleitoso. Fue una experiencia dolorosa, sumamente dolorosa. Pero ¿cuál fue el producto de ello? El producto de ello fue que este pueblo fue purificado de la idolatría y fueron preparados de esa manera, hermanos, para que sus vidas fueran restauradas y ser llenos de la gloria de Dios, como dice el profeta Ageo, que la gloria de Dios de la restauración sería mucho mayor que la gloria que Israel había disfrutado en el tiempo pasado. Es decir, que después del proceso, hermanos, de purificación, Dios traería una doble porción de su gloria para su pueblo. Si usted y yo queremos esa doble porción de gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que aceptar el proceso de la purificación de Dios. Hay ídolos a lo mejor en nuestros corazones que tienen que ser removidos, más bien desarraigados de nuestra vida en el proceso de la santificación, para que podamos estar preparados para ese tiempo de restauración y ese tiempo de mayor bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, aquí está mi corazón, escudriñalo, Señor, y purifícame, purifica mi corazón, como dice el profeta Malaquías, que Dios se sentará, dice, como el platero para purificar la plata en el crisol, y Dios va a quitar toda la escoria. Y está allí el profeta Malaquías haciendo una referencia a la purificación espiritual que Dios hace en su iglesia, que Dios hace con sus hijos, con el propósito, hermano, de que usted y yo seamos recipientes por los cuales la gloria de Dios pueda ser depositada y manifestada. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí a esta altura de esta campaña, de este tiempo de búsqueda del Señor, estamos dispuestos para decirle: Padre, yo quiero ser un instrumento, un vaso, Señor, para la gloria de tu nombre, un vaso donde tú puedas depositar tu gloria en mi vida, un vaso que tú puedas usar, Señor, en una forma gloriosa en los próximos días, en los próximos meses. Pero para ello es necesario pedir al Señor que Él purifique nuestra vida, que Él nos santifique. Y hermano, cuando este proceso de santificación es aplicado, entonces Dios va a comenzar a mostrarnos, a revelarnos, a restaurar nuestra vida, como lo hizo con este pueblo allá en su cautiverio. Y quiero que volvamos al capítulo 47 del libro de Ezequiel para que consideremos cómo Dios liberta a los cautivos. Es decir, ¿cuál es el contenido de esta visión de restauración que Dios le dio al profeta Ezequiel para su pueblo Israel? Para que ellos vieran lo que estaba en el corazón de Dios, cómo Dios los iba a restaurar. Y dice en el versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. En primer lugar, el profeta vio un río que nacía en el altar del templo, en el altar de Dios. Muchos de los comentaristas de la Biblia dicen que del capítulo 40 al capítulo 48 de Ezequiel, él está hablando acerca de la restauración de Israel en la época milenial. Ustedes saben, en el calendario profético, Israel se va a volver a Dios en el tiempo de la tribulación. Se va a volver a Dios. Y a partir de ese regreso a Dios, por eso dice la Biblia que en un día el pueblo será salvo. Se está refiriendo a Israel. Israel se va a volver para salvación, se va a volver a aquel que traspasaron. Se van a volver a Cristo, van a reconocer a Jesucristo como su personal salvador, como lo hemos hecho nosotros. Y en el tiempo del milenio, hermano, viene una época gloriosa de restauración para Israel. Pero yo quiero aplicar esta porción de la palabra de Dios, hermano, al presente, a nuestra vida. si es que usted y yo anhelamos avanzar hacia las cosas de Dios, si es que usted y yo queremos quitar toda atadura que nos haya impedido, hermano, avanzar hacia las bendiciones de Dios, y estamos buscando una restauración y un mayor nivel de gloria de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios lo va a hacer a través de su Espíritu Santo, porque el agua, este río que nace en la casa de Dios, en el altar de Dios, está simbolizando al Espíritu Santo. Está simbolizando la obra de Dios a través del Espíritu de Dios. Este es el río, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que es la que trae restauración a la vida de la iglesia, que trae restauración a la vida del cristiano y del siervo de Dios. De este río habló el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Habló de ese río que va a brotar del interior de todos aquellos que creemos en él. Y dice expresamente el Señor que se refiere ese río, esas aguas que brotarán del corazón de todos aquellos que creen en él. Dice, estaba hablando del Espíritu que iban a recibir. El profeta Joel habla en su profecía acerca del el capítulo 2, versículo 23, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Está hablando de una visitación de Dios. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, que es ungido por el Espíritu Santo y toma la palabra en ese momento cuando el Espíritu Santo cae allí en el aposento alto, en el día de Pentecostés, retoma esa profecía del profeta Joel y dice, esto es lo que el profeta Joel había profetizado en su momento. Es decir, está aplicando la visitación que Joel vio como una lluvia temprana y tardía que cae espiritualmente sobre la nación de Israel y sobre la iglesia de Cristo. La está aplicando a la unción que el Espíritu Santo trae para darle vida, para revitalizar a la iglesia de Cristo, para levantar de la condición, hermano, de caótica en la cual se encuentra la iglesia, como le sucedió al pueblo, es decir, a los discípulos, antes de Pentecostés. Antes de Pentecostés vemos a los discípulos que se peleaban entre sí, discípulos que albergaban en su corazón egoísmo, superioridad, vanagloria, discípulos que pedían fuego, juicio de Dios sobre las almas porque no tenían la sensibilidad espiritual para ver la necesidad de los perdidos. Discípulos, mis hermanos, que estaban disputando quién era el primero, tenía el primer lugar, el segundo, el tercero, dentro de lo que era el ministerio del apostolado de Cristo. Discípulos que negaron al Señor. Discípulos que huyeron en el momento cuando el Señor fue tomado preso. Es decir, había cobardía, había temor, habían tantas cosas. Había una fragilidad antes de Pentecostés, pero después de Pentecostés. Vemos que esos mismos discípulos en los cuales habían todas estas cosas, vemos discípulos, hermanos, que se levantan con autoridad en el poder de Dios, con valentía, para ser testigos de la verdad del Evangelio a un mundo perdido, a un mundo hostil, a pesar de las amenazas, a pesar de las prisiones, a pesar incluso, hermanos, de la muerte misma. Estos discípulos se levantaron con poder. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía había caído sobre sus vidas, el poder del Espíritu Santo había caído sobre sus vidas y les dio una nueva vitalidad. ¿Sabe lo que necesitamos hoy en día para que continuemos, hermano, con esa autoridad y con esa obediencia expresa, predicando el Evangelio hasta la venida de Cristo? Es precisamente que seamos refrescados con el agua del Espíritu Santo. Que la lluvia del Espíritu, que el agua que sale del trono de Dios, hermano, pueda tocar nuestra vida y nos pueda llenar. Y podamos nosotros empaparnos de la gloria de Dios y del poder de Dios, como decíamos un día de esto, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo, como la iglesia hará su tarea. ¿Cómo nosotros vamos a traer la gloria de Dios, hermano, al mundo? Será a través del Espíritu Santo. Así que el agua, el río, que el profeta ve que nace del altar, hermano, en la presencia de Dios, está representando el Espíritu y su poder de vitalizar a la iglesia para poder vivir para Dios y para hacer la obra de Dios. En segundo lugar, el profeta vio que ese río que representa el Espíritu Santo, sale del altar. El altar del templo nos habla de la presencia de Dios mismo. La presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y el Espíritu Santo viene de Dios. El poder del Espíritu que trae para la iglesia viene de Dios. Recordaba cuando leía esta profecía, lo que Jesucristo dijo del Espíritu Santo antes de que obviamente llegara el día de Pentecostés. Jesucristo prometió que enviaría, dice, otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Dijo él que el Espíritu, hablando del consolador divino, estaría en nosotros y estaría con nosotros. Pero dijo que vendría del Padre y que sería enviado precisamente para estar con nosotros como él lo había hecho a través de ese periodo, hermano, en su vida terrenal, y había estado con los discípulos. Ahora Dios enviaría otro consolador para que estuviera con ellos. Así que el río que representa al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, nace del altar de Dios. Es decir, que este río viene de Dios. También dice que el templo, la fachada del templo estaba hacia el oriente. Esta expresión nos habla de la presencia de Dios y del lugar de donde Dios se manifiesta a nuestras vidas. Así como el sol, mis hermanos, sale o nace en el oriente y se proyecta hacia el occidente cada día, así también la bendición de Dios viene de Dios y se manifiesta en nuestra vida para nuestro provecho espiritual. Así que el oriente y el altar de donde nace el río nos habla, hermanos, de que la bendición del Espíritu Santo viene de Dios. Dios envió al Espíritu porque Él sabía que usted y yo necesitábamos del Espíritu Santo. Que usted y yo necesitaríamos, hermanos, para vivir nuestra vida cristiana bajo la dinámica del Espíritu Santo. Habla del lado derecho del altar. Sabe que el lado derecho siempre en la Biblia, especialmente cuando se refiere a Dios, habla de su poder. Cuando Dios habla de la diestra, cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, está hablando de la manifestación del poder de Dios a favor de su pueblo. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo, hermano, trae el poder de Dios. Lo que la iglesia necesita es el poder de Dios. Lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida que glorifique al Señor en todas las áreas de nuestra vida es el poder del Espíritu Santo que viene de Dios. Lo que la iglesia necesita para cumplir la gran comisión de llevar el glorioso evangelio a todas las naciones es el poder del Espíritu Santo. De Él vienen los recursos, de Él viene la capacidad que necesitamos para cumplir, hermano, con nuestra tarea asignada por Dios. Así que el río representa al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y el hecho de que el río nace en el altar de Dios y se proyecta hacia nosotros nos habla de que el río de Dios, el Espíritu Santo, trae el poder de Dios para nuestras vidas. Quiero decirles en esta noche, mis hermanos, que todas las soluciones a nuestras necesidades, a nuestras debilidades, a nuestros problemas, todos tienen una solución en Dios. La solución, usted y yo debemos de esperarla en Dios. Usted y yo debemos de poner, como dice la palabra de Dios, nuestra mirada en el Señor. La solución para su necesidad, usted siempre la debe de esperar de Dios, porque Él es el sol de justicia. Y dijo el profeta Malaquías que el sol de justicia, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice que Él traerá en sus alas esperanza para usted y para mí. Cristo es el sol de justicia. Dios siempre tiene una solución para nosotros. Hermano, el pueblo que estaba sumergido en el dolor del cautiverio no lo sabía, pero Dios trajo esa palabra de revelación al profeta y le declaró que sí había un tiempo de restauración, que sí Dios tenía un momento para sanar las heridas y todo lo que había sufrido su pueblo en el cautiverio, aunque ellos no lo sabían, Dios tenía un plan. Quiero decirle en esta noche que Dios tiene un plan, aunque usted no lo vea, aunque usted no pueda en su limitada conocimiento físico o humano, no podemos ver cómo Dios va a solucionar el problema, pero Dios tiene una solución. No sabemos a quién Dios va a usar, hermano, para solucionar nuestros problemas, pero Dios tiene un instrumento preparado, como lo tuvo en el caso de Ezequiel, para traer una palabra de restauración y de victoria para su pueblo. Así también Dios se hace provisión para traer solución a nuestros problemas. Recordaba lo que dice el Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes. Y viene una gran pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero el mismo Espíritu da la respuesta al salmista, y él contesta y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios tiene una solución para todas nuestras necesidades. Dios tiene, hermano, libertad para nuestro cautiverio. Dios tiene, hermano, una respuesta para nuestros problemas, sean de salud, sean familiares, sean personales, de cualquier índole. Dios se hace provisión en su misericordia y nos revela que Él tiene solución y respuesta para nosotros. La otra cosa importante es que el profeta vio que el río trasciende las cuatro paredes del templo. El poder de Dios siempre trasciende nuestras limitaciones. Las cuatro paredes del templo pueden, hermanos, representar una limitante en cuanto a la manifestación del poder de Dios. Hay moldes que nosotros nos hemos creado del conocimiento de Dios. Hay moldes que nosotros nos hemos creado en cuanto a lo que Dios puede hacer y no puede hacer en nuestra vida. Hay prejuicios muchas veces doctrinales, prejuicios en nuestro conocimiento de la operación del poder de Dios. Tratamos de poner, hermanos, ciertas limitaciones al poder de Dios, pero quiero decirles que Dios trasciende toda limitación humana, trasciende todo modelo, trasciende todo aquel molde, hermano, que nosotros podamos crear. Y la palabra de Dios nos dice aquí en esta profecía que el río era tan poderoso que trascendió las paredes del templo. Y comenzó ese río a descender desde las montañas de Jerusalén, donde estaba el templo, hacia el valle de Arabá. Y realmente esto nos habla, mis hermanos, que Dios trasciende todas nuestras limitaciones. La Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es todo posible. Si nosotros vemos, hermano, con nuestros lentes de limitada visión las cosas de Dios, quiero decirle que Dios trasciende todas nuestras limitaciones. Dios trasciende todos nuestros prejuicios. Y es más, en la época de Cristo, en la época de la consolidación de la iglesia, en el tiempo del apostolado de los 12, vimos cómo el Señor trascendió con su poder toda limitación, la limitación racial, la limitación geográfica, la limitación religiosa, las limitaciones culturales, todas al menos fueron trascendidas por el poder de Dios. El Evangelio que en un momento los discípulos creyeron que era patrimonio solamente para el pueblo judío, en poco tiempo ellos vieron que el Evangelio no solamente era para ellos, sino que el Evangelio era para toda persona en toda nación de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios trasciende las barreras culturales, sociales, socioeconómicas, hermano, porque el poder de Dios es tan grande que allí incluye a toda persona en todo lugar y en toda nación. La otra cosa importante que vemos en la visión es que el profeta es impulsado por el Espíritu a meterse en el río de Dios. En cuatro oportunidades dice que el varón que trajo esta, que está en la visión que vio Ezequiel, dice que mide 1,000 codos y hace que el profeta camine con él hacia la profundidad de las aguas de aquel río. Hermanos, Dios nos quiere llevar a esa profundidad de su bendición. Dios nos quiere impulsar a cosas aún mayores y cosas gloriosas que Él tiene preparadas para nuestra vida. ¿Sabe que nuestra vida cristiana, por ejemplo, en cuanto al crecimiento de nuestra vida cristiana, primero nacemos de Dios? Segundo, conocemos a Dios. Tercero, nos consagramos a Dios. Y número cuatro, nos convertimos en siervo de Dios. Hay etapas en nuestra vida espiritual que Dios quiere que vayamos conquistando, de tal manera, hermanos, que usted y yo lleguemos a ser personas que estemos consagradas para Dios y para el servicio de Dios. Nos damos cuenta que no hay nada más glorioso que invertir la vida para Dios. Si todavía hay cristianos que quieren sacar algún provecho secundario de su relación con Dios, realmente no han conocido, no han llegado a la excelencia de lo que Dios tiene para sus vidas, porque no hay nada más glorioso, más bello, más profundo, más grande que dar la vida para Cristo y gastar la vida para Cristo e invertir la vida y todo lo que Él nos da para Jesucristo. Pero tenemos que llegar a ese conocimiento y a esa entrega, hermano, y es el Espíritu Santo el que nos va llevando. Amén. Dice la Biblia que el Señor pastoreó a Israel en el desierto como el pastor pastorea a sus ovejas en el desierto, y aplica el profeta esa declaración al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu del Señor pastoreó a Israel. Imagínense este pueblo que allá hablando del desierto, cuando salieron de Egipto, que el pueblo tenía mucha rebeldía en su corazón, mucha incredulidad, pero a pesar de todo lo que había en su corazón, dice la Biblia que el Espíritu Santo los pastoreó por 40 años, a pesar de toda la resistencia que ellos provocaron en contra de Dios, el Espíritu Santo siguió pastoreándoles. Hermano, qué glorioso es saber que el Espíritu Santo está pastoreando nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él nos quiere meter en Canaán, gloria a Dios. Nos quiere llevar a la tierra prometida. Nos quiere meter a la tierra que fluye leche y miel. Nos quiere meter a las cosas maravillosas de Dios. El apóstol Pablo dijo, en otras palabras, estas cosas en Primera de Corintios, que quiero leerle este versículo, o estos versículos en el capítulo número 2 y versículo 6 de Primera de Corintios, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. ¿Ama usted al Señor? Entonces todas estas cosas son para usted. Pero ¿cómo es que Dios revela todas estas cosas maravillosas que tiene en la tierra de Canaán, en la tierra donde fluye leche y miel para usted y para mí? El versículo 10 tiene la respuesta. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo que... lo profundo de Dios. Si usted y yo queremos conocer lo profundo de Dios, si usted y yo queremos avanzar como el siervo aquí en la visión llevó a Ezequiel, note una cosa, que el siervo que aparece en la visión no está invitando a Ezequiel a que vaya a la profundidad del río, sino que él mide y dice y conduce. Es decir, conduce al profeta para que se meta más adentro. ¿Sabe, hermano? El Espíritu Santo nos quiere llevar más adentro. Permitamos que el Espíritu Santo nos meta en las profundidades de Dios. Si usted y yo queremos conocer lo profundo de Dios, la clave es el Espíritu Santo. La clave es nuestra comunión, nuestra disposición, nuestra obediencia. Me gozaba a leer en Lucas capítulo 4, versículo 1, de lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo dice, llevó a Cristo al desierto. Y en el original da a entender que obligó, lo empujó, en otras palabras, lo tomó de la mano y lo empujó al desierto. Sabe, hermano, el Espíritu Santo sabía que Jesucristo necesitaba pasar esos 40 días allí en el desierto, necesitaba pasar esa batalla espiritual contra Satanás. Esa victoria estaba representando, hermanos, la victoria de Cristo, la victoria de todos los siglos, la victoria que ganó la salvación suya y la mía, la victoria del Señor. Pero dice que el Espíritu Santo lo llevó, lo empujó. Y yo le pido al Espíritu Santo en esta noche que nos empuje hacia lo profundo de Dios. Que usted y yo no nos conformemos con lo que hemos recibido, con lo que hemos hecho. Que no nos durmamos en los laureles del pasado. Lo pasado es pasado, es historia. Usted y yo hagamos historia de aquí adelante en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios tiene cosas mayores para usted y para mí en el poder del Espíritu. Así es que Dios nos quiere meter en el río. Y finalmente, en esta visión, el profeta vio que ese río, cuando desciende, hermanos, hacia el valle de Arabá, que era un valle desértico, donde no se producía absolutamente nada, pero dice la palabra que cuando el agua entró y bajó, hermano, por todo ese valle, donde el agua iba pasando, la tierra se iba convirtiendo en tierra fértil. Dice, muchos árboles crecieron. Y cuando el agua de ese río llegó, dice, al mar, el mar fue sanado, las aguas del mar fueron sanadas. Sabe que aquí el mar está hablando de naciones, está hablando del mundo que está esperando, hermanos, la gloria de Dios, que está esperando la misión y la visión de la iglesia del Señor Jesucristo. El mundo que gime, el mundo que clama, el mundo que está sumergido en el pecado, en la oscuridad, en la maldad, hermanos, que está esperando la manifestación de los hijos de Dios para traer salud a los pueblos, a las naciones. Sabe, hermano, la única manera como el río de Dios, el poder de Dios va a sanar a las naciones de la tierra, será a través del avivamiento del Espíritu Santo en su iglesia. Usted y yo debemos de ser los canales a través de los cuales el mundo pueda recibir la bendición de Dios. El agua que va a sanar sus heridas, sus necesidades. Qué interesante que aquí encontramos algunas palabras en la fructificación que se ve en el valle de Arabá. Vemos algunas declaraciones que nos hablan del fruto que Dios quiere traer a las naciones a través de la iglesia. Habla de muchos árboles, habla de sanidad, habla de vida, habla de fructificación, habla de alimento y también habla, la última palabra que encontramos en el versículo 12 que hemos leído es medicina. ¿Dónde está la medicina de Dios para el mundo? Está en Jesucristo. ¿Quién va a llevar esa medicina, hermano, al mundo que necesita ser sanado y conocer antes de la venida de Cristo y antes de la manifestación del anticristo a este mundo que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que murió por ellos en la cruz del Calvario? Será a través de la iglesia, una iglesia llena de la gloria de Dios, una iglesia que ha sido vitalizada por el poder del Espíritu Santo a través, hermano, de esa disposición que usted y yo debemos de tener para que el Espíritu Santo nos haga portadores de la gloria de Dios, portadores de la bendición de Dios que el mundo necesita. Amado hermano, viene ese tiempo de restauración, viene ese tiempo, hermano, en que Dios va a manifestar su gloria a estas naciones a través de la iglesia, una iglesia que ha sido avivada por el poder del Espíritu Santo. Yo le animo para que usted sea parte de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia que se prepara para el advenimiento del Hijo de Dios, de esa iglesia que va a llevar la gloria de Dios a las naciones. No sea un espectador, seamos protagonistas de este poderoso avivamiento de los últimos tiempos. Dispongamos nuestro corazón y no olvidemos que aún en el tiempo, en el proceso de cautividad, Dios tiene una salida, Dios tiene una respuesta para los cautivos. No solamente sanarlos, sino usarlos para llevar su gloria a las naciones de la tierra. El profeta Isaías declaró estas palabras en el capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad, El yermo se gozará y florecerá la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y oiga bien, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y más adelante dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gloria al Señor. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos la gracia, Señor, en este día, porque tú nos has permitido, Señor, estar buscando más de ti, Señor, en este tiempo. Este tiempo, Señor, en el cual hemos expuesto nuestra vida, Señor, a buscar tu presencia.